Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a que nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos a nuestros invitados. Hoy está con nosotros el director del Nuevo Siglo, Juan Gabriel Uribe. Muy buenas noches, Juan Gabriel.
Buenas noches a usted, Diana, a los panelistas y a todos los oyentes.
Senadora del Centro Democrático, reelegida, además, Paloma Valencia. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para ti, para los panelistas y para todos los oyentes.
Ahora es una de las grandes electoras, ¿no? Es que así es que se dice.
Tampoco grandes, pero bueno, ahí vamos, en la lucha.
Angélica Lozano, también actual representante de la Cámara, pero senadora electa.
Me voy detrás de Paloma.
Sí, usted sí que, mejor dicho, quedó importantísima.
¿Pero cuántos votos?
¿Y cuántos votos, sí?
Pues quién sabe el reconteo, pero íbamos en 105.700.
No, pues buenísimo.
Sí, sí, muy bien. Francisco Barbosa, columnista del Tiempo, profesor universitario.
Buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a la audiencia y a mis compañeros de panel en la noche de hoy.
Estamos en Viernes de Popurrí, con una variedad de temas que recogen varios hechos de las últimas horas y que merecen nuestro análisis. Momento oportuno para examinar lo que dicen las encuestas, así como el regreso de la polémica sobre la dosis personal y el combate a las disidencias de las FARC. Vamos con el tema de encuestas, que es el que le gusta a esta mesa, que se han convertido en el hecho político. En el hecho político de la semana, por lo que están reflejando a casi dos meses de las elecciones. Y hay una nueva el domingo. Lo que se reveló esta semana por Jan Haas, Invamer y el Centro Nacional de Consultoría, y que ya recogemos en un ejercicio que hacemos en la ponderación del índice agregado de preferencias electorales, muestra, primero, que Iván Duque supera el 40% de la intención del voto, que Gustavo Petro está por debajo del 30%, seguidos de lejos con 13% Sergio Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle. Con base en las tres encuestas, les decía que el índice agregado de preferencias electorales IAPE, que promedian Juan Fernando Londoño y Esteban Martínez, el candidato Duque le lleva a Petro cerca de 11 puntos porcentuales de ventaja, a Fajardo 17, cerca de 25 a Vargas y 30 a de la Calle. ¿Qué mensaje están enviando estas encuestas tan parecidas? ¿Es el efecto de la consulta del 11 de marzo todavía o que hay más? ¿O habrá que esperar un mes a ver si esto decanta? Sus opiniones.
Bueno, Diana, yo creo que hay dos hechos fundamentales acá. Uno es que yo sí creo que los candidatos que fueron a la consulta y fueron ganadores en la consulta terminaron siendo empujados por esa votación tan importante el domingo 11 de marzo. Y un segundo aspecto es que finalmente aquí lo que se está determinando, por ejemplo, en el caso de Iván Duque, es que la elección de la vicepresidenta terminó sumándole, mientras que a los otros candidatos no le sumó. Y eso también está generando también un impacto dentro de lo que estamos viendo en las encuestas. La opinión pública, uno puede decir, frente a esto, que ha venido también decantando sus opciones. Pasamos de los 50 candidatos de septiembre del año pasado, ya a unos candidatos,
al final.
Claro, pero a unos candidatos ya muy determinados, y la gente está terminando diciendo, me gusta este o me gusta este, eliminando unos candidatos que no pudieron encajarse, entre ellos Germán Vargas y el mismo caso de Fajardo, que terminaron por fuera dentro de las consultas. Yo no creo en la idea de que la campaña empezó el 11 de marzo, yo creo que la campaña ya había empezado. Y obviamente, en mes y medio, que es lo que falta, es muy difícil que candidatos que están hoy en el 6% o dos meses estén en el 6%, puedan estadísticamente, y no hay ningún caso en Colombia, que puedan llegar a un porcentaje tan alto en las encuestas. Pues probablemente ese es un caso que tendríamos que analizar, pero Vargas yo no lo veo ya en ninguna segunda
vuelta. Lleva solo 50 años en campaña.
Pero ¿y por qué no puede pasar de 6 a 50?
Que tendría que desinflarse el otro, digamos, el crecimiento antes era fácil.
Tendría que ocurrir un hecho.
Lo que ha pasado es que pasó con 40% más en ese lapso.
Pero no estaba adjudicado, digamos, la gente no había decidido, o sea, por quién
de
votar.
De liderazgo de Vargas después fue.
No, dígame una cosa, ¿cuál es la razón por la cual Vargas podría subir hoy en Colombia?
Pues por la misma que Duque.
Ninguna, no. Esos eran gente que no había decidido.
Son dos candidatos completamente distintos.
Vargas está claro, hundido, es decir, porque representa todo lo que el país quiere dejar atrás. Supuesto, y lo representa hace rato. Lo que pasa es que todavía le tenían afecto a algunos.
Duque, que fue muy hábil, es decir, el tema central, porque digamos, el que es hábil aquí, el que es un monstruo político, pues se llama Álvaro Uribe. Entonces, Álvaro Uribe ya 20 años diciendo lo que tiene que hacer este país, para dónde coger, para dónde subir y para dónde bajar. Y entonces fue muy hábil, y sigue siendo, Álvaro Uribe es el fenómeno político de Colombia.
No, pero una cosa...
Entonces,
un
momento. Sí. Entonces, la situación es que Uribe escogió muy bien cómo hizo su estrategia. Primero, puso aquí de candidatos presidenciales importantes, una de ellas aquí Paloma, a seis meses durante seis meses en el país, por todo el país. ¿Qué pasó? Pues fallaron unos senadores importantes, de los que ustedes salieron.
Y nos entrenamos mucho, hicimos mucha campaña.
Ya tienen para las siguientes elecciones, ya tienen gente nueva para poder mostrar generacionalmente gente nueva. Entonces, es decir, es un fenómeno político. Después mete la consulta, mete a Duque en la consulta. Es decir, Duque no es que tenga una experiencia pues gigantesca en el país, pero hay que ver si este fenómeno de marketing, que ya estaba pues cerca del 50%, etcétera, pues va a impedir hacer campaña o no, o si hay campaña o no, o si ya decidimos que no haya campaña. Se puede
no,
decidir.
No, no, hay una cosa interesante, por ejemplo, y digo una cosa rápidamente, dentro de una de las encuestas se planteó cuál es la favorabilidad de los candidatos. Yo creo que es importante ese dato. Duque está en más del 60% de favorabilidad y tiene un 22% de favorabilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que entonces los votos no se los está quitando solamente a Vargas o a Fajardo. Muchos empresarios están diciendo, ante el enredo yo me voy con Duque, y lo vi en Medellín hace 15 días o hace 8 días, sino que hay un sector de la opinión que no iba a votar y terminó siendo convencida por ese discurso y empezó a girar hacia allá. Eso es lo que está explicando que encuestas que tienen diferentes metodologías estén mostrando la misma tendencia dentro de eso. Puede ocurrir muchas cosas, pero tendría que haber un hecho que no sé cuál sería, tremendamente excepcional, que Vargas además no lo representa porque por lo que planteaba
Vamos a seguir
Angélica.
Oyendo y un poco ahorita miramos a qué corresponde el efecto Duque, qué hechos políticos o qué tendría que pasar para que hubiera un cambio en este porcentaje o si esto ya se quedó así. Así que Juan Gabriel.
No, me parece que indudablemente uno puede tener dos opciones. O cerrar la campaña, que es lo que quieren algunos, ya esto se acabó y entonces ya listo, entonces que ya está al 50%, aproximado al 50%, se acabó el tema, Petro ya ni siquiera va a pasar y juguemos a la primera vuelta y entonces tú que coge el 60%. Y listo. O hagamos campaña. Una de esas dos se puede escoger.
Nosotros estamos haciendo campaña. Nosotros no vamos a parar la campaña ni vamos a parar de hacer campaña, y estamos en campaña. Llevamos más de un año en campaña y seguiremos hasta el último día, y al día siguiente otra vez iniciaremos la campaña. Porque es que el trabajo político es un trabajo que implica un permanente contacto con la ciudadanía. Los políticos que creen que uno acaba la elección y se acabó la campaña, pues son los que pierden elecciones. Yo creo que eso es lo que está demostrando la persistencia del presidente Uribe en Colombia. Es un político que no ha pagado, que sigue trabajando. Esta mañana, mientras todo el mundo anda por ahí paseando, él sigue haciendo campaña y estaba en Montería esta mañana echando discursos.
¿Sería partido de fútbol? No.
Yo dudo, porque él debe estar trabajando, Angélica. Él poco para y no descansa. Entonces yo creo que el fenómeno de Iván Duque tiene varias explicaciones. Una campaña ya muy larga, con una claridad muy grande, y es que se dijo durante mucho tiempo que el castrochavismo no existía, y hoy hay personas de Venezuela en todas las esquinas de Colombia contando que el castrochavismo sí existe. Entonces ya no es que si le creen a Álvaro Uribe y a los uribistas, no, ya ahora en las esquinas le cuentan al colombiano. Lo otro que vino pasando y que yo creo que fue muy importante es que Iván Duque ha logrado encarnar una visión joven de la política. La gente siente que hay una posibilidad de relevo generacional. Nosotros venimos siendo gobernados por los mismos desde 1990, cuando se eligió a César Gaviria, y es la misma generación que quiere seguir gobernando, y hay un quiebre generacional que se puede dar y que a la gente le ilusiona por la idea de que se rompan las prácticas del clientelismo, de la politiquería, con que se inicie con gente nueva, con ideas distintas. Y yo creo que en eso el presidente Uribe ha sido muy acertado. Él se la ha jugado por una nueva generación de colombianos, y nuestro partido encarna precisamente esa visión de la política. Y creo que Iván, con todos los méritos, ha sido un hombre estudioso, disciplinado, preparado, que se esfuerza todos los días por mostrar que se la está jugando con toda y que no improvisa, que monta los discursos, los estudia, habla con la gente, entiende los problemas y plantea soluciones que la gente cree. Entonces, la credibilidad de Iván Duque hoy se ha vuelto un activo totalmente potente, porque Iván, entre otras, es un hombre, como decía, no solamente muy preparado, muy inteligente, sino muy reposado en todos sus argumentos. Bueno, la campaña entra a la recta final y yo creo que ya se chulearon la maquinaria, la lista, no quiero decir que no vayan a jugar, pero digamos, se agotaron esas etapas y esta es la hora del carácter de los candidatos, del atributo, de la enjundia, del peso específico. El tema de esta polarización o de cómo giró en torno a los candidatos de derecha y de izquierda, es un hecho que ha dado los resultados desde esas consultas. Nosotros estamos pagando el precio de no hacer la obvia consulta que siempre quisimos hacer entre Robledo, Claudia y Fajardo. Algunos planteamos también que fuese con De la Calle. Entonces, ahí están los costos. La realidad es que hay espacio todavía. Todavía hay un espacio. El país no quiere jugarle a una izquierda que refunde la patria, que empecemos de cero. Muchos sectores tienen resistencia, porque yo le concedo a Paloma, ni más faltaba, los méritos personales que tiene Iván, ese estudio, disciplina, pilera y demás, es un hecho, pero también al ser una figura nueva, no por joven, sino pues porque detrás está el arquitecto, como sin decirlo lo llamaba Juan Gabriel, obviamente la audacia de Álvaro Uribe está detrás, y eso también genera resistencias, el gobernar en cuerpo ajeno. El pelado es buenísimo, pero pues el que manda es el jefe, y en nuestro país pues muchos sectores queremos que el expresidente Álvaro Uribe goce de su pensión de expresidente.
Estaban quedando en minoría.
Y no que siga mandando. Entonces, creo que hay un espacio para el centro que demanda audacia, demanda unidad. Yo sí creo que con De la Calle, sin importar los números, desde hace más de un año he dicho es con él, y yo creo que estos días se tiene que mostrar la garra de Sergio Fajardo para poderle ofrecer al país un espacio en el centro con una agenda de cambio tranquilo, de cambio posible, con la experiencia de haber gobernado bien y que, digamos, saquemos, digamos, la pelotera en la que hemos estado estos años entre blanco y negro.
Uno pensaría que lo que viene del próximo mes o dos meses es ojalá haya más debates ideológicos, que veamos a los candidatos discutiendo, etcétera, y que no entremos en esa campaña sucia de hacer campañas contra las personas, de hacer campaña propaganda negra, etcétera, porque eso sí yo creo que va a ser reflejar un hastío por parte de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano promedio sí ya está viendo mayores cosas, y qué bueno traer a los diferentes candidatos y entrar en un juego y no entrar a golpes entre unos y otros, que este es el momento más difícil, Diana, si uno lo recuerda en la campaña pasada. Es decir, a dos meses ya empieza la agresión, y va a haber una agresión porque hay gente que quiere salir del 6%, el 5%, para tratar de subir de alguna manera y bajar al otro a golpes o a coscorrones o a patadas, digamos, de los números altos que tiene hoy en las campañas.
Pero yo creo ahí que una campaña negativa pues va a tener que recurrir ya es como a la difamación, porque
claro,
es que frente a Iván Duque lo único que pueden decir es que es uribista. Ese es el pecado que se le aduce a Iván Duque, pero también hay que decir que Álvaro Uribe sigue siendo el político con mayor aceptación en este país, y entonces pues yo no sé si eso termina.
No creo que esta campaña, al contrario, yo creo que va a entrar esa tierra derecha de programática y una ciudad sobre el
ojalá
país.
Yo creo que ya se agotó la etapa sucia.
Antes de entrar en esa parte, pensemos un poquito si el resultado podría leerse como, sin obviamente con todas las cualidades que tiene el candidato Iván Duque, si también el resultado puede ser una especie de susto a Petro y castigo a la paz, digamos, si esa lectura es una lectura que, y en esa medida pues está recogiendo Iván Duque, y si uno pensara en Vargas, ¿de qué manera lo leería?
Yo creo que sí, que los dos factores han jugado en favor del Centro Democrático, que ellos desde el momento uno del gobierno Santos pues declararon como estar traicionados en su agenda y demás, y han hecho una oposición sostenida, y que claro, en nuestro país el sentimiento ante las FARC está vivo y estamos en todo el proceso de duelo, y sin duda, además Petro, que es una figura política importantísima porque encarna la voz de tanta gente hastiada y antisistema, pues es funcional a las reservas o a los temores fundados o injustos que haya. Entonces yo creo que son dos factores que alinean en favor de Duque, que se comió vivo a Vargas, porque es que usted no puede gobernar 7 años, ser ministro y luego dárselas de que no, o como Pinzón. Hice un video diciendo voté sí, pero yo voté no. O sea, la gente...
Y después sale triste en un video diciendo que es que él tuvo que aceptar meterse en esa fórmula y que no tiene plata y que lo lamenta. Pues
entonces, en cambio, gústele a uno o no, Petro,
tiene unas posturas o el Centro Democrático las ha tenido, nosotros desde el centro lo hemos sostenido, pero pues es que para gobernar si quiero la chequera, la burocracia, alimentar y juntar toda clase de politiqueros y luego sí, luego no, pues ahí está el castigo de Vargas.
Yo creo que a Vargas lo que le pasó fueron varias cosas. La primera que él...
para entender el debilitamiento de la campaña.
Claro, sí. La primera es, él tuvo un momento donde estuvo casi que apoyando el no. Y a última hora flaqueó. Si Vargas en ese momento hubiera apoyado el no, seguramente había recogido mucha opinión de quienes estaban inconformes con el proceso de La Habana. Que en ese momento éramos una mayoría, pero que ahora son muchísimos más. Y lo que le pasó fue que se quedó demasiado tiempo con Santos y ya cuando trató de despegarse, me parece que ya la gente ya no le creyó. Por eso yo creo que Iván usaba la metáfora tan buena de que Robin quería convencernos de que nunca había trabajado con Batman. Y si quedaran dudas, nombra de vicepresidente a Pinzón Bueno, que como dijo Juan Carlos Pastrana, son Robin y Robin. Entonces ahora sí nieguen a Batman. Entonces pues echaron encima a este gobierno, que nadie lo quiere, que los colombianos en más de un 70% se sienten inconformes, sienten que las cosas van por mal camino y sienten que ese proceso de paz no fue lo que se le prometió al país. Entonces yo creo que ahí el sentimiento de descontento definitivamente no lo podían canalizar ellos, por más esfuerzo que hicieran. Entonces viene ese sentimiento de descontento, lo podían haber canalizado otros. Al principio pareciera que lo iba a canalizar el centro, pero cuando el centro no dijo nada sobre nada, todo era como que ni sí ni no, ni blanco ni negro, ni nada de nada, entonces pues la gente dijo, pues no, esta gente ni descontenta ni nada. Entonces lo que le pasó al centro fue que no tomó postura, y entonces digamos que las dos sectores que tenían una postura, que eran Petro y que es el Centro Democrático, empezaron a canalizar el descontento. La gente dijo, lo de Santos no sirve y nos vamos a ir para la izquierda, o lo de Santos no sirve y queremos estar con el Centro Democrático, que lo encarna hoy Iván Duque. Entonces yo creo que fueron las malas políticas y las malas decisiones que tomaron tanto Vargas Lleras como los del centro los que terminaron decidiendo y configurando el nuevo escenario de la política en Colombia.
No, yo sí, no, en absoluto. Yo creo que hay mucha política por hacer. Yo creo que hay 9 millones de votos libres. Yo creo que Colombia es mucho
los
más libre.
Los 8 que quedaron de las parlamentarias.
Y creo que Colombia es mucho más libre, pues, de una escogencia de dos personas que muy hábilmente y muy inteligente y tácticamente se leyeron la estructura legal y escogieron las consultas populares, que fueron Petro y Duque. Eso no, pues, no se puede decir que sea malo. Fue bueno, entonces capturaron.
Otros también lo leímos.
El top of mind. Capturaron no sé cuántas cuñas televisadas cada 20 segundos. Le clavaron 9 mil millones de pesos a las redes sociales.
Así se veían las elecciones.
Y entonces pareció una primera vuelta. Y todos los demás alternativas de la calle, Claudia López, Sergio Fajardo, Germán Vargas, pues se perdieron en la confrontación entre el jefe de debate de Duque, que es Petro, y el jefe de debate de Petro, que es Duque.
Pero señalóse el de Petro, además.
Pero si hay una cosa que es cierta, eso sí es cierto, y es que creo que el gran error del presidente Santos fue haber citado un plebiscito para haber jugado la paz a el tema del plebiscito.
Sí,
y en eso se generó pues un espacio político donde se vivió el país. Yo en eso sí estoy de acuerdo con Paloma. Y el país, desde luego, se fue por la vía del no. Así fue.
Yo díganle...
Eso es verdad. Pero decir, además, que aquí la única figura joven que como servidor público es Iván Duque, no es cierto. A mí sí me parece que Juan Carlos Pinzón puede tener sus diferencias políticas, pero es un gran funcionario público de la misma edad.
Que obedece,
no puede salir a recoger.
Pero gran funcionario público.
Pero no puede recoger el descontento con Santo como ministro.
Pero buen funcionario público, gran funcionario público, una persona joven, una persona de primera categoría. Pero digo que es muy buen funcionario público.
Se deprimió el viernes.
Lo ser bueno es que usted lo pongan a hacer cosas en las que usted no cree y las haga.
Sí. No, precisamente por eso se fue.
Y que no se fue al gobierno, al embajador.
Eso es lo que
es patético.
Uno no se va a la embajada de Washington.
Perdóneme, y en la embajada
renuncia.
No, pero ¿por qué no lo sacaron entonces? Porque él fue
porque
el que
era hipócrita,
él fue el que no sacó, él fue el que no sacó a la lista de terroristas.
En
la lista de terroristas de las FARC, el que logró no sacar a la lista de terroristas de las FARC fue
No,
Carlos Pinzón.
O sea, es incapaz de vivir sin sueldo público.
La pregunta que plantea Diana, ¿cuál es, si esos dos factores...
A ver, hablemos un poco
si esos dos factores,
si eso explica,
si
digamos,
es el petrismo y si es la paz.
Claro, para...
Yo digo lo siguiente, Diana.
¿Y cuál es lo que usted considera que caracteriza el debilitamiento de la campaña de Vargas? Después vamos a hablar de qué podría pasar para que cambiara el escenario, si es que es posible que cambie.
Yo lo que creo es lo siguiente, yo creo que el fenómeno Petro y el fenómeno Venezuela cambió el storytelling, el relato de la campaña. Y es que es muy simple, el ciudadano no tiene los cinco temas que tenemos en Hora 20 o que tenemos en las discusiones públicas. El ciudadano no tiene ni siquiera, ya muchos ciudadanos tienen en la cabeza que hubo un plebiscito, y al ciudadano lo de las FARC se le evaporó también en parte de esas discusiones, y el escenario...
Pero a los partidos políticos no.
A los partidos políticos depende, pero aquí al ciudadano común hoy le preocupa una cosa que planteaba Paloma hace un momento, y es miles de venezolanos haciendo campaña voz a voz por Iván Duque también, diciéndoles, ojo, que mire lo que nos pasó a nosotros, si ustedes se quedaron, ustedes pueden quedar sin país. Y un candidato como Petro, que le echa gasolina al debate diciendo, yo a partir del 8 de agosto hago una constituyente, y entonces le replica uno el modelo Chávez, el modelo Ortega, e inmediatamente la gente dice, no, yo no me ubico en ese caso. Entonces, el tema de Petro sí juega. Y el otro tema, que es el tema de paz, yo digo que el ciudadano, que en el marco de todo ese debate que se presentó en Colombia frente al tema de la aprobación del plebiscito, no plebiscito, las discusiones jurídicas, el escenario es que el jefe de debate también de Iván Duque y del Centro Democrático fue la mala implementación de Juan Manuel Santos del proceso de paz en los últimos dos años. Es decir, miren ustedes lo que ocurre después de la elección. Santos angustiado después de los 4 millones de votos de Duque y de los 2.800 de Petro. El lunes se inventa dos noticias, un fake news, dos fake news importantes. La primera dice que arrancó la JEP. No podía arrancar la JEP, no hay sentencia de la Corte Constitucional sobre ley estatutaria, no hay ley estatutaria, no hay ley de procedimiento, no hay reglamento,
eso sí que
no hay informes.
Llegó el ciudadano,
claro, pero él quería cambiar el relato, él quería cambiar el relato para poner el tema de paz otra vez en juego y no lo logra. Y al otro día dice, ahora voy a adelantar de nuevo el proceso con el ELN cuando todos hemos
eso
visto
sí que, le
que, es una, que eso es una farsa lo que ha venido ocurriendo, y que el ELN responde con unas treguas y cinco policías, una tregua, cinco policías. Entonces, creo que los dos escenarios son esos dos escenarios, se han venido pues armonizando, pero yo sí creo que Juan Manuel Santos y Gustavo Petro le han ayudado a Iván Duque para que se consolide como la fuerza más importante hoy en Colombia.
Mire, yo creo que todo eso ha jugado, pero además me parece que es que Iván estaba preparado.
Ah, no, Iván, por Iván, supuesto que Iván, es un candidato interesante.
Llegó a Colombia, llegó como senador con la idea de ser presidente, hizo una legislatura de 4 años sobresaliente con la idea de ser presidente.
Muy masculino eso, ¿no, Paloma?
Pues sí, no, nosotros no somos tan...
Las mujeres no tenemos ese cálculo tan largo.
No, digo que Iván desde el principio tenía la idea de ser presidente, y yo creo que eso ayuda mucho, porque entonces es como cuando las oportunidades le llegan a uno y uno no está listo. Iván le llegó la oportunidad porque se alinearon mil cosas y él está listo.
No, yo hice que los discursos presidente es Iván, y una persona que si uno le pregunta si quiere ser presidenta hoy es Claudia. Por eso el gran problema de ustedes es que Claudia sí quería ser presidente, pero uno le pregunta a Fajardo aquí si quiere ser
presidente. ¿Tenía la agenda lista?
Él dice depende, porque yo creo que las fuerzas...
Les voy a dar una chiva. O sea, Claudia tenía el cronograma para tener escrito el borrador del plan de desarrollo el 31 de diciembre del año pasado.
Sí, mire, yo se lo digo, a mí cuando me dijeron métase de precandidata, yo dije, sí, yo quiero ser presidente, pero así como decirlo... Ya,
como comerme el cuento.
Sí, me costó más trabajo. Y yo hice una precandidatura con un bebé de 3 meses.
Famosa.
Que consiguió muchos
famosa,
votos.
Se volvió famosa, consiguió votos.
Me quitó un voto, Amapola. Pero aquí yo creo que.
Pero yo lo que quisiera resaltar es esto, porque es que a mí me parece que independientemente de que las cosas se dieron, también es que Iván estaba listo. Entonces, cuando usted encuentra un escenario que es favorable a usted, y usted es capaz de resistir el escenario y mostrarse suficientemente capaz para enfrentar todo lo que está pasando, como lo ha hecho Iván, pues naturalmente usted crece.
No, o sea, yo creo que la solidez también... Es decir, hay una cosa, y es que es un buen candidato.
Y aquí va una cosa, es que el Congreso da un fogueo enorme porque está uno forzado a estudiar mil temas. Y yo creo que aquí se abre otro tercio, y aquí es donde creo que tenemos toda la agenda para poner. La gente con dolor no le preocupa a la JEP, la gente lo que quiere es que el sistema de salud funcione, tener empleo, pagar los contratistas de prestación de servicios, el cupo, que el ICETEX no estrangule.
Muchas
y tener
gracias
trabajo.
Por esa acción de esta semana.
Esa es la agenda concreta en la que yo creo en esta última fase, es con soluciones viables, no la gente también reconoce si le pintan pajaritos en el aire, propuestas sólidas, viables, posibles, y ojalá con la experiencia de quien ha gobernado bien, que yo creo que ese es el factor positivo que tiene que jugar Fajardo.
Pero yo no creo que sea bueno para la democracia esta cerrazón que se está presentando a raíz de generar unas fotografías de encuestas cercanas a lo que pasó el domingo, porque eran prácticamente encuestas hechas a boca de urno. Es cierto lo que pasó el domingo, no quiere decir que estén tampoco erradas las encuestas, pero a la democracia, para la democracia colombiana, es bueno que haya amplitud, no decirle a la gente que esto se cerró, que no piense, que no diga nada, que ojo, que se calle, que metamos neblina, que no, lo importante es abrir la política, abrir las posibilidades, que la gente realmente la sopese, que la gente no crea que la campaña está cerrada, que la gente sepa que hasta ahora está comenzando la campaña. Claro, ha tenido hitos y ha tenido temas importantes, las parlamentarias, las consultas del Centro Democrático, las encuestas del Centro Democrático, en fin, ha tenido los acuerdos que hicieron el Partido Verde y el Partido de Fajardo, etcétera. Ha tenido hitos, pero de aquí para adelante sí hay que jugar las verdaderas alternativas para darle las respuestas que necesita Colombia. Yo en eso estoy de acuerdo con Angélica, aquí se requiere para la vejez, para los niños, para las mujeres embarazadas, una cantidad de respuestas.
Yo me puse a hacer la tarea de comparar los programas. Yo dije, bueno, voy a meterme a leer los programas. Hay un libro que acaba de publicar Iván, hay otros, el libro de Fajardo, que publicó el año pasado. Me puse a leer los cuadernillos de Vargas y me puse a comparar a ver qué opina uno, qué opina el otro. Y me parece interesante ese ejercicio. Y he escuchado los debates de salud, los debates de minería, pero lo que está ocurriendo es que, claro, hay una cacofonía política alrededor de decir, es que me parece que ese es el de Uribe, no, es que me parece que ese es el otro candidato. Pues digamos, dejemos discutir en el país las diferentes posturas. Yo lo que he visto es por posiciones interesantes frente a consultas previas, he visto posiciones interesantes frente a adelantar obras de regalías en municipios, he visto propuestas de justicia, etcétera,
o
en las discusiones de glifosato, pero ¿qué hacemos con los 220.000 hectáreas? Esa es una gran pregunta que hay en un país también que se...
Volviendo esclavos a los campesinos, porque entonces, aquí hay una cosa, por ejemplo, que me parece que en este debate se deja de lado, y es creer que a los campesinos les va bien con la coca. Eso es una gran mentira.
No.
Son 50.000
esclavos
pesos
de eso, sin
por una arroba de hoja de coca.
Les pregunto entonces, ¿habrá o no habrá segunda vuelta? Francisco.
Yo creo que las tendencias, lo que estamos viendo en este momento, salvo que pase algo en contrario, no habrá segunda vuelta para esta elección.
Sí, y será Duque Fajardo. Yo creo que no, yo creo que Iván Duque va a seguir creciendo y vamos a ganar en la primera vuelta.
Juan Gabriel.
Yo creo que la tendencia muestra que no va a haber, pero creo que va a haber porque el país es democrático y se va a abrir más.
Bueno, pues de la política electoral vamos a pasar a la política criminal, porque hoy el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció un proyecto de ley para modificar las normas sobre dosis mínima de drogas. Se buscaría acabar con el paraguas que protegen a las bandas del narco menudeo. Pero antes nos vamos a una pausa. Noticia deportiva, ya regresamos.